Nos vamos a meter en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, la organización del Tratado del Atlántico Norte que comenzó en el día de ayer, que algunos medios la definían ese primer día como una especie de supermercado de venta de armas, pero ahora vamos a buscar, por supuesto, una mirada más precisa. Este año además se produce en un contexto muy particular. No olvidemos que están arreciando los bombardeos de Rusia sobre Ucrania y en particular sobre Kiev. Esto es de los últimos días, de las últimas jornadas. Y bueno, y ahí lo tenemos a Donald Trump, que parece venir a enrostrarle a los europeos que no le ayudaron en su guerra contra Irán. Guerra contra Irán que apareció nuevamente en las noticias en el día de hoy. Y hoy se lo comentábamos tempranito a Mauricio. Y Mauricio también tiene su mirada. Trump levantó el alto el fuego, dijo hoy que el alto el fuego con Irán se terminó, hay nuevos ataques cruzados en la zona, se dispara el petróleo. Esto parece no ser casualidad, pero bueno, vamos a buscar la mirada de Mauricio Raufetti, el analista internacional de La Escucha. Buen día, Mauricio, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo te va, Guille? Y ya de pique te digo que Trump está hablando en este momento y una de las primeras cosas que acaba de decir es que esta noche habrá bombardeos sobre Irán, con lo cual confirma esto que hoy intercambiamos fuera de micrófonos. De alguna manera se termina el alto el fuego, según el presidente norteamericano. Habrá que ver si después se lleva a la práctica o no, porque parte del estilo Trump o de la estrategia negociadora y de presión de Trump siempre ha sido el ida y vuelta, ¿no? Pero lo último que ha dicho es que esta noche van a bombardear Irán. Así que en ese contexto y en el contexto que vos bien decías de la guerra en Ucrania que sube decibeles, ¿no? Se da esta cumbre y uno se pregunta, bueno, ¿por qué pasa esto ahora? No es casualidad, evidentemente, ¿no? La cumbre del Tratado Atlántico Norte, la cumbre de la OTAN, tiene una relevancia muy importante porque es uno de los pilares del mundo occidental, de la forma de vida occidental, te diría yo. Y por lo tanto, lo que la interpretación más evidente que puede hacerse de esta decisión de Rusia de arreciar, de bombardear, aparte con misiles, Kiev, con un saldo de 30 víctimas el lunes, ya van 7 según lo último que miré en la noche de hoy, tiene todo que ver con esta cumbre, ¿no? Es un mensaje para los aliados de la OTAN, es una forma de decirles nuevamente que se niega a que Ucrania pueda llegar a formar parte de esta alianza, es una forma de decir la guerra no ha terminado, los objetivos no están cumplidos, y bueno, de alguna forma es una advertencia a Europa por parte de Rusia, una Europa que lo analizamos un poquito más en profundidad en unos minutos, pero una Europa que está sin dudas en un proceso de cambio en sus relaciones con Estados Unidos, precisamente por decisión de Donald Trump.
Y Zelensky, que está en Turquía, que no forma parte todavía de la OTAN, que es uno de los ejes quizás del conflicto, la oposición de Rusia, que Ucrania ingrese al Tratado del Atlántico Norte, y el pedido, en algunos momentos desesperado, en otros momentos bajó un poco más la intensidad, pero el pedido de Zelensky desde antes de que comenzara esta guerra, ¿no?
Bueno, hay una cuestión, si querés, en dos niveles, ¿no? Está, por un lado, el tema del ingreso potencial de Ucrania a la OTAN, que está fuera de la mesa en este momento, primero porque la OTAN la lidera Estados Unidos, y Estados Unidos está en contra de esto, en particular desde que asume Trump, pero ya desde la época de Biden y anteriores. Segundo, porque implicaría para Europa entrar directamente en una guerra, ¿no? Porque, en definitiva, es un proceso largo, pero pensar simplemente en integrarlo quiere decir que se oponen francamente con el objetivo declarado de Rusia de evitar que esto ocurra. Pero hay otro nivel de análisis importante que es el que uno de los que explica la presencia de Zelensky en Ankara. Ucrania, al igual que Moldavia, están en su proceso de en su camino a integrarse a la Unión Europea. Muchas veces hablamos de la guerra en Europa, pero la verdad es que Ucrania no forma parte de la Unión Europea y por lo tanto es importante para Zelensky estar allí. Por eso y porque además está en busca, cuando no, porque es un ejército pequeño, es un país mucho más pequeño que su invasor, en busca de ayuda para poder seguir defendiéndose luego de un cambio de estrategia por parte de Ucrania, ¿no? Un cambio importante que llevó incluso a detener en algunos lugares el avance de Rusia. Rusia que ha decidido tomar como blanco a la capital, el lugar en donde claramente puede infligir más daño y en donde, más allá de la tragedia humana, también hay una cuestión simbólica, ¿no? No es lo mismo atacar ciudades, digamos, o zonas del territorio que están cerca de la frontera que atacar directamente la capital. Es algo completamente distinto, es una guerra que cobra en intensidad, y bueno, Zelensky está pidiendo en esa feria, como bien decías vos, una cosa particular que tiene todo que ver con Trump, en esa feria de armamento que se hizo, que esto puede parecer anecdótico, pero es importante señalarlo, ¿no? Trump le ha reclamado a la OTAN, desde que asumió su mandato, que lleve el gasto militar al 5% del PIB. Es sabido, porque la historia lo demuestra, que el gasto militar mueve la economía y Estados Unidos tiene parte de su economía anclada en el gasto militar. Le está pidiendo esto no solo por cuestiones económicas, porque Trump, como decimos siempre, no va a apuntar sin hilo, sino también porque es una forma de que Estados Unidos no sea el único pilar armamentístico de la OTAN, que desde hace décadas, la OTAN existe desde 1949, pero desde hace décadas depende de Estados Unidos. Europa se ha replegado en ese sentido y ahora está recuperando de alguna manera, si se puede poner hablar así, esa parte del terreno perdido un poco por presión de Donald Trump. Esa feria responde a esto. Se han cerrado contratos por más de 12.000 millones de dólares. Es una fortuna.
Impresionante.
Muchísimo dinero cuando uno lo pone en la perspectiva de lo que se puede hacer.
No, te agarra un estado de depresión. Yo pensaba eso de mañana cuando leía las noticias. No, es increíble que la humanidad en el 2026, ¿no?, esté en este estado. Nada, y me venía a la memoria, nada que ver, Mauricio, perdón la digresión, pero me venía a la memoria cuando vino la pandemia y aquellos primeros tiempos, bueno, vamos a hacer un mundo mejor y bla, 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 bla. Y bueno, no está. La realidad está demostrando lo contrario, ¿no?
La realidad siempre te sacude y la verdad es que aquí hay cuestiones, vamos a decirlo, ponerlo así, hay cuestiones lógicas en un contexto de amenaza, que es el de Rusia sobre Europa, que eso es innegable, es una cuestión evidente, y hay otras cuestiones que tienen que ver estrictamente con llenarle el ojo a quien está presionando para aumentar el gasto. Recordemos lo que ha sido la polémica dentro de la Unión Europea por el aumento del gasto de armas, ¿no? Lo que pasó cuando Alemania decidió efectivamente, era casi un tabú en Alemania, el fortalecimiento de su ejército, y sin embargo ahora está en ese camino. España se separó un poco de eso, pero el resto de los países están entrando en esa dinámica, en un contexto en el que en todo el mundo eso está ocurriendo. China también se está reforzando, India se está reforzando, es decir, y hay otra cosa que a veces la dejamos de lado, ¿no? Hace algunas semanas Trump hablaba del desplazamiento de tropas norteamericanas y de capacidades norteamericanas desplegadas en Europa como parte justamente de la OTAN, de lo que Estados Unidos representa para la OTAN en materia de defensa. Recordemos que este es un pacto defensivo, ¿no? Si atacan a uno, atacan a todos. Si atacan a uno, defendemos todos, sería mejor la expresión. Pero bueno, en ese contexto de Donald Trump, Estados Unidos, digamos, recalibrando su presencia en Europa, lógicamente Europa necesita rearmarse porque tiene a sus puertas, por más que no todos los países que son frontera con Rusia forman parte de la Unión Europea, como decíamos recién, tiene una amenaza latente, ¿no? Es decir, la posibilidad de que Rusia llegara a atacar a otros países, llámese Polonia o cualquier otro, Rumania, se ha manejado muchas veces y es parte de las discusiones que están en curso en la Unión Europea y que explican en cierta medida esta feria de la que vos hablabas, que claro, cuando nosotros vemos las cifras, evidentemente nos toca.
Y volvió a arremeter Trump, que venía por lo menos tranquilo en cuanto a esa parte discursiva, volvió a arremeter contra su interés por Groenlandia, bueno, vuelve el Trump anexionista, también le dio duro a España, no sé si pasó algo con Meloni, porque con Meloni sí. Viene una relación muy conflictiva en los últimos tiempos, ya consignada en alguna ocasión aquí en estos micrófonos. ¿Qué pasa con esas situaciones puntuales?
Y lo que pasa es que lo de Groenlandia es una cuestión que tiene más que ver con un intento de presionar, por un lado, para lograr otras cosas, que con una, ya a esta altura, con una voluntad anexionista verdadera, ¿no? Es decir, si Estados Unidos hubiera querido realmente ingresar en ese camino, ya lo hubiera hecho. Lo que pasa es que hubiera fracturado completamente a la OTAN, y Estados Unidos la necesita, la OTAN. De hecho, va a seguir formando parte de la alianza, la va a seguir liderando, tal vez con un papel un poco más en las sombras, o con una Europa que va a estar más dotada de armamento, justamente por esa presión que hablábamos. Pero lo de Groenlandia es un elemento esencialmente de presión. Parte, yo siempre lo digo, parte de las estrategias que Trump describe cuando habla de hacer negocios, ¿no? Presionar por aquí, presionar por allá para lograr otras cosas. ¿Qué es lo que quiere lograr? Bueno, justamente que Estados Unidos no tenga el gasto sideral que tiene en mantener la OTAN. Claro que durante décadas ese liderazgo también le ha permitido cortar el bacalao, ¿no? No es ningún misterio que el tener bajo su égida a la Organización del Tratado del Atlántico Norte le ha permitido a Estados Unidos tomar decisiones que han sido favorables a sus intereses. Ahí no hay ninguna duda. Lo que pasa es que Trump, en ese sentido, sigue siendo alguien que mide las cosas también en términos de gasto, más allá de que el gasto se sigue disparando bajo su gestión, pero lo mide en términos de gasto, y la OTAN ha representado, como ha ocurrido, porque eso es una realidad, a veces digo, uno digamos, se concentra en la crítica a decisiones que tienen consecuencias nefastas, como por ejemplo el recorte de la ayuda económica global para los países más pobres, es nefasto, pero la realidad es que la ha bancado Estados Unidos durante mucho tiempo, y Trump es contrario a esto, así como es contrario a financiar la guerra en Ucrania, que hoy está pasando a ser una responsabilidad de Europa, y por eso la presencia del presidente Zelensky es tan relevante en Ankara, a pesar de que no forma parte de la OTAN. También es un mensaje a Rusia, ¿no? No forma parte de la OTAN, pero está en la cumbre de la OTAN. Todo tiene que ver con todo, y la verdad es que en este caso en particular, esta cumbre no va a traer grandes anuncios per se. Estados Unidos va a seguir formando parte de la OTAN, la OTAN va a seguir en el camino del rearme o del fortalecimiento de sus capacidades armamentísticas, de eso no hay absolutamente ninguna duda. Esta cumbre está muy preparada desde antes, con reuniones de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, y Trump varias veces antes de esta cumbre. Trump, que dijo que fue a Ankara porque se lleva bien con Erdogan, con el presidente turco, ¿no? Que si no, tal vez no hubiera ido. Bueno, parte de lo que es el show de la política. Lo cierto es que alrededor de esta cumbre sí están pasando cosas como estas que hablamos al comienzo. La caída del cese del fuego, por lo menos de parte de Estados Unidos con Irán, un conflicto que no solo no termina, sino que se profundiza. Yo creo, dice que coyunturalmente, yo creo que una vez que pase la reunión de la OTAN, Rusia podría bajar un poco los decibeles, dependiendo específicamente de lo que Europa exprese al final de este encuentro. La declaración está saliendo en minutos, y ya no salió mientras estamos hablando.
¿Se puede dar, perdón Mauricio, se puede dar una bilateral entre Zelensky y Trump?
Bueno, está prevista.
Está prevista.
Está prevista, habrá que ver si se da o no se da, pero está prevista. y tiene que ver nuevamente con lo mismo, ¿no? Ucrania depende de los sistemas norteamericanos de defensa antimisiles, y la verdad es que todos los expertos, todos los que están siguiendo esto al detalle, señalan que algunas de esas capacidades se están agotando, que no se da abasto. Recordemos que Estados Unidos tiene buena parte de su arsenal concentrado hoy en lo que es la guerra en Oriente Medio, ¿no? Los use o no, no puede bajar de determinado nivel porque también tiene otros frentes potenciales de guerra. Recordemos, como siempre, la tensión China-Estados Unidos. Estados Unidos no puede bajar su arsenal más allá de cierto nivel, y bueno, Ucrania está sufriendo de ese problema, está con su uso constante de drones, pero Rusia también, y ahora además con misiles balísticos que tienen otros requerimientos en materia de defensa para el país atacado, ¿no? Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Por alguna razón ocurrió este cambio de parte de Rusia, ¿no? De pasar de atacar con drones a atacar con misiles, porque evidentemente la estrategia de defensa de Ucrania le estaba dando algún resultado. Ucrania ha resultado un país con el apoyo de vuelta de Estados Unidos y de Europa mucho más difícil de vencer de lo que probablemente esperaba el Kremlin al comienzo de esta guerra, ¿no? Habrá que ver después si en algún momento se llega a negociaciones. Estamos hablando de una guerra que lleva más de 4 años, dice.
Claro, arrancó en febrero del 2022.
Estamos hablando de más de 4 años de guerra.
Una guerra que se decía que iba a durar 15 días, ¿te acordás?
Claro, pero además no se conocen las cifras exactas de bajas de un lado y de otro, pero se habla de cientos de miles de soldados. El día que nos enteremos, yo creo que nos vamos a quedar todos muy sorprendidos. 4 años de guerra ininterrumpida, con idas y vueltas, con cambios de estrategia y de táctica de un lado y del otro. La verdad que las consecuencias han sido tremendas, al punto de que, como pasa en estos casos, terminamos acostumbrándonos a ese conflicto latente con todo lo que eso implica, ¿no? Evidentemente, en algún momento esta guerra va a tener que terminar, no puede ser eterna. Lo que pasa es que aquí el protagonista principal tiene 2 años más de mandato, y habrá que ver cómo queda en esas elecciones de medio término. Me refiero a Donald Trump. Donald Trump no tiene tiempo eterno, como de repente sí lo tiene Putin, sí lo tiene Zelensky. Él no tiene un tiempo eterno para incidir en el devenir de este conflicto, ¿no? Es decir que es de esperar que en los próximos 2 años se defina de alguna manera cómo será el final de esta guerra, si es que va a terminar durante la presidencia de Donald Trump, ¿no? Pregunta que dejo en el aire.
Bien, con esa pregunta en el aire y esperando ese comunicado oficial de la OTAN, hablaremos el miércoles que viene, Mauricio, siempre que en el medio no se nos cruce algo, ¿no?
Hay muchos temas que están moviéndose en la región también, ¿no? El no reconocimiento del presidente Petro del resultado de las elecciones está llevando a Colombia una situación de tensión muy fuerte, con una denuncia de golpe de Estado por parte del presidente electo, una denuncia de intento de golpe de Estado, realmente algo bastante fuerte. Vamos a ver qué es lo que dice este comunicado, y el miércoles volvemos a charlar, sea de eso, sea de Colombia, y si pasa algo, como siempre, aprovecharemos los micrófonos y los minutos que tengamos para poder sacar la mirada de Uruguay y ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo.
Bien, Mauricio, en principio entonces el encuentro será el próximo miércoles, siempre que no se nos cruce algo, como decíamos. Gracias, te mando un abrazo.
Exactamente. Abrazo grande.